había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Sí, Antioquía, ¿alguien recuerda qué sucedió en Antioquía? ¿Dónde está esa ciudad de Antioquía? ¿Antioquía de qué? Porque hay dos Antioquías que se mencionan en el Nuevo Testamento, pero esta Antioquía es donde les empezaron a llamar por primera vez a los discípulos. ¿Se acuerdan cómo les llamaron por primera vez en Antioquía? Los cristianos, exacto. ¿Y dónde es esta ciudad de Antioquía? En lo que actualmente sería el país de Siria. Entonces dice ahí en Antioquía, que se convirtió como en los headquarters. ¿Saben qué son los headquarters? O como la matriz, la base de donde salía toda la actividad. Antioquía, un gran número de personas comenzó a acercarse a la fe. Y Antioquía, juntamente con Jerusalén, se convirtieron en los dos centros principales de la predicación del Evangelio. Así que dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, es posible que este Níger es el famoso Simón de Cirene, que le ayudó a cargar la cruz a Yeshua. Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y dice que había profetas y maestros. ¿Cuál es la diferencia entre los profetas y los maestros? ¿Qué hace diferente la función de los profetas y de los maestros? De manera muy breve, muy resumida, les digo que en el nivel intermedio está mucho más amplia la explicación de la diferencia, pero de manera resumida, los profetas simplemente tienen como propósito hacer retornar al pueblo. Los profetas siempre hacen un llamado de advertencia. Los profetas, de hecho, la palabra profeta en hebreo tiene que ver con la palabra nevuá, que es como una visión. Los que tienen visiones divinas, los que están en contacto con lo divino, tienen la visión del porvenir, tienen la visión de ver cómo la palabra de Dios se está cumpliendo. Y entonces ellos, como visionarios, son llamados siempre a hacer volver al pueblo a la Escritura. Ellos tienen la capacidad de encontrar en la Escritura cosas que la gente común no ve. Entonces reciben un don especial de ver en la Escritura los detalles que hacen que llamen al pueblo, convoquen al pueblo a retornar a la instrucción. Y los maestros se encargan de simplificar el mensaje o de hacerlo. Los maestros son como los que ponen las señales en el camino, los que caminan y te van diciendo por dónde, ahora por aquí, ahora por aquí, ahora por aquí, van como dirigiendo, van como el mensaje lo van desmenuzando de manera que se pueda entender mejor y de manera que puedas caminar el camino juntamente con ellos. Así que había estas dos funciones ahí en esta iglesia primitiva: profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Está hablando de Saulo de Tarso, del apóstol Pablo. Y dice, ministrando estos al Señor. La palabra ministrando significa sirviendo. Sirviendo estos al Señor y ayunando. ¿Y cómo puedes tú servir al Señor? ¿Cómo puedes tú servir al Señor? Hay algunas personas que dicen, oye, yo quiero servir al Señor. Yo quiero hacer algo por el Señor, quiero servirle. Y ya automáticamente tú ya estás llamado a servirle. ¿Y cuál es el servicio más elemental para hacerle al Señor? O sea, ¿cuál es el servicio elemental que estamos llamados a hacer todos los días? ¿Cuál es el servicio más elemental? Servicio más básico, el servicio más elemental para Dios. A lo mejor tú dices, no, es que yo quiero servir al Señor, yo quiero irme de misionero, quiero hacer tal cosa, o quiero enseñar la palabra, o quiero hacer algo particular. Y ok, eso por supuesto que también es un servicio, pero por default ya todos tenemos un servicio al cual hemos sido llamados. ¿Cuál es ese servicio básico, elemental? Guardar sus mandamientos. Vivir guardando tus mandamientos. Y a lo mejor tú no estás haciendo una función así muy específica, pero con que tú estás guardando sus mandamientos, entonces tú ya le estás sirviendo. Tú ya estás cumpliendo su voluntad. Adicionalmente a eso, pues hay diferentes dones, diferentes llamamientos. Algunos constituyó como profetas, como apóstoles, como evangelistas, como pastores y maestros. Se menciona ahí en la carta a los Efesios. Pero esos son llamamientos específicos para servir en el cuerpo, en la comunidad. Y aquí vemos que todos estos estaban ahí ya sirviendo al Señor y van a recibir un llamado. Ellos ya estaban ministrando estos al Señor y ayunando, están absteniéndose incluso de sus necesidades básicas para enfocarse de lleno al servicio del Señor. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y pregunta, ¿cómo les habrá dicho el Espíritu Santo esto? ¿Cómo les habrá dicho, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado? ¿Cómo se los habrá dicho? ¿Habrán escuchado una voz así audible? Apartadme a Pablo y a Bernabé. ¿Cómo habrá sido esa dirección? Bueno, usualmente esperamos manifestaciones sobrenaturales de Dios, queremos escuchar una voz y puede ser que sí suceda, o sea, no negamos que pueda suceder, pero tenemos que aprender a seguir la dirección de Dios de manera natural, encontrar lo sobrenatural de Dios en las cosas naturales, en las cosas obvias podemos entender que Dios está llamando a tal o cual persona. En las cosas obvias, pues seguramente esta gente ya conocían y pues ya llevaba ahí tiempo Bernabé y Saulo, y vamos a empezar aquí a ver ya la actividad del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que Bernabé fue a buscarlo para que viniera a enseñar? Y bueno, evidentemente Pablo ya estaba enseñando, evidentemente ya estaban conociendo los dones del apóstol Pablo como maestro, Bernabé como alguien que era consolador, un levita que exhortaba. Exhortar tiene que ver con el ministerio profético. Alguien que exhorta, alguien que llama al pueblo a animarlo, a vuélvete, permanece en el Señor. Esa es una función profética también. Entonces, podemos ver aquí cómo es que la guianza del Espíritu Santo no necesariamente tiene que ser algo, o no esperes que sea algo así tan sobrenatural, tan milagroso. Puede ser de manera natural, de manera muy obvia, y es, bueno, pues veo aquí que Bernabé tiene ese don de exhortar, ese don de consolar, para eso es la palabra profética, para exhortar, para edificar, para consolar, y vemos que Pablo, wow, tiene todas las credenciales y tiene todo el entrenamiento y discípulo de Gamaliel, wow, este hombre se sabe las escrituras de memoria, pues seguramente él es un super maestro, seguramente él es un llamado para enseñar. Y entonces, esa es la manera en que el Espíritu Santo guía. El llamado es algo que simplemente se reconoce. El llamado no es algo que yo de repente diga, pues mira, se necesita hacer tal cosa, y bueno, a ver a quién me cae bien o quién creo que podría hacerlo. Así no se hace el llamado. El llamado simplemente es la confirmación de lo que Dios ya hizo previamente. Es simplemente confirmarlo, es simplemente reconocerlo. Por ejemplo, Fernandito hace poco empezó a dar clases, empezó a dar esta materia con ustedes, y al escuchar yo sus clases, lo único que hice fue confirmar, reconocer lo que es evidente. ¿Okay? No tuve que escuchar una voz del Espíritu Santo, apartadme a Fernandito para la obra. No, simplemente, wow, escuché cómo enseñé y dije, wow, sin duda él es un llamado para enseñar. Y así, con cada uno de nosotros, ¿no? O sea, no, el Espíritu Santo no me tuvo que haber dicho, apartadme a Abigail para la obra que le he llamado. No, no me tuvo que decir eso. Es evidente que tiene dones para predicar buenas nuevas. Una evangelista que nada más con ver su manera de compartir, pues es evidente. Entonces nosotros no hacemos el llamado, nosotros nada más reconocemos. ¿Sabes qué? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios que ha dado sus dones a Abigail, a Gretel de exhortación y a cada uno de ustedes, conforme los vamos conociendo, pues cada vez va siendo más evidente y cada vez nos vamos dando cuenta de los dones que tienen ustedes. Entonces, el día que salgan de aquí de Unimir, el día que el Señor los lleve a alguna parte, simplemente vamos a reconocer, ¿sabes qué? Pues vamos a orar por esa persona que tiene estos dones evidentes, ¿no? Entonces, eso es, de esa manera natural sucedió. Y dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Ok? Entonces, simplemente ayunan, oran por algo que ya evidentemente el Espíritu había hecho, ya los había apartado, ya los había consagrado y estaban listos para cumplir ese propósito. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿se dan cuenta quién los envió? Evidente que el Espíritu Santo, o sea, ¿quién los entrenó? El Espíritu fue el que lo hizo. Descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y fíjense, llegaban y anunciaban la palabra de Dios. Eso era su llamamiento, ese era su ministerio, anunciar la palabra de Dios. ¿Y cuál era la palabra de Dios en aquella época? ¿A qué palabra de Dios se está refiriendo? ¿Cuál era la escritura en aquella época que ya estaba? ¿Cuál era la Biblia que tenían ellos? Lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Esas eran las escrituras que ellos tenían. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos tenían el Antiguo Testamento. Y eso es lo que anunciaban. Anunciaban el cumplimiento de todo lo que estaba escrito ahí. ¿Dónde? En las sinagogas de los judíos. Al judío primeramente. ¿Por qué? Pues porque ahí era donde sabían de la palabra de Dios. Ni modo que fueran al templo de Diana de los Efesios o algún otro templo que tiene que ver ahí, ¿no? Por supuesto que también les predicaban, pero el primer lugar a donde iban era donde ya tenían un conocimiento previo de la palabra de Dios. Y dice, tenían también a Juan de ayudante. Juan, un jovencito en aquella época, sobrino de Bernabé, que se llama Juan Marcos. Este Juan que se menciona aquí es el que escribió el Evangelio de Marcos. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Y vamos a ver las características de este personaje. Dice, hallaron a cierto mago, la magia está prohibida en la Torá. Obviamente no la magia de que aparece un conejo y toda la magia de los magos que van a las fiestas infantiles. Obviamente magia que tenía que ver con idolatría, con invocación de espíritus, de demonios, cosas así de este tipo sobrenaturales. Entonces, esas prácticas prohibidas por la Torá, por la Escritura. Y dice que había un hombre mago, falso profeta. Y vean lo que dice, judío, llamado Bar Jesús. Bar significa hijo, Jesús, hijo de Jesús. Qué curioso, un judío falso profeta con el nombre hijo de Jesús. Ahora, es importante considerar esto, sobre todo aquellos que estamos incursionando en todo esto de las raíces hebreas, en todo esto de el contexto hebreo, el contexto judío de las escrituras, es importante que consideramos y recuerda este texto. Vean lo que dice a continuación. Dice, hay un cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Fíjense, tenía curiosidad, quería oír la palabra de Dios, procónsul Sergio Paulo tenía interés en la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué aprendemos de este acontecimiento? Recuérdalo. No todo Lo que brilla es oro. El mono, aunque se vista de seda, mono se queda. ¿Qué quiere decir eso? No te apantalles, no te sorprendas, y esto es muy común en el ámbito de las raíces hebreas y del conocer los orígenes del cristianismo y el ámbito judío, es muy común que gente que esté incursionando en esto vea a un judío y casi, casi, wow, este sí, o sea, un judío de nacimiento, un judío así con apellido, así de pura sangre, y como que hay un sentido de, ¿cómo te diré?, de admiración. De hecho, hay una frase muy típica que se utiliza en el ámbito de las raíces hebreas cuando se conoce a alguien que nació como judío, tiene apellido judío, tiene así toda la pinta, y la frase típica de este es judío judío. ¿Han oído esa expresión? Es judío judío, ¿eh? Judío judío, o sea, doble, doble judío. ¿Cómo que doble judío? Judío judío. No, este sí es de nacimiento, sí se apellida Goldberg o Cohen o Levi. Y muchos de ellos sabiendo que está habiendo este movimiento en el ámbito cristiano hacia ellos, pues algunos de ellos aprovechan de esto y como que aprovechan esa inocencia, esa admiración de parte de la gente que viene de un contexto cristiano y se aprovechan de eso para decir, ah, mira, pues yo sí soy judío y yo, mira, mis ancestros y mi apellido y así como que con una actitud muy jactanciosa y muy arrogante. Y tenemos que tener cuidado con identificar a alguien como judío o judío judío. Porque en este tema de identificar o reconocer quién es judío, hay un gran debate. Todavía en la actualidad hay un debate de quién es judío. ¿Quién realmente es judío? De acuerdo a la halajá o a la interpretación, a la legislación judía actual, judío es el hijo de madre judía o converso al judaísmo. O sea, legalmente hablando, de acuerdo a la legislación judía, de acuerdo a la ley del retorno para poder regresar a Israel, bueno, ahí se amplía un poquito más porque con que tengas abuelos judíos, un abuelo, ya con eso puedes retornar a Israel. Pero ya desde el punto de vista de la ley judía, ¿es judío el hijo de judía o el converso, el que se convirtió legalmente, de acuerdo a las leyes rabínicas, es un judío? No importa si es ateo, no importa si es budista, no importa. Es más reconocido como judío que incluso un judío que crea en Jesucristo, en Yeshua, prácticamente ante la ley, alguien que cree en Jesucristo no es considerado judío, es considerado como alguien que abandonó su religión. Porque ya por tantos siglos de historia, la religión o el cristianismo es considerada como otra religión. Entonces, si un judío, y ha habido casos, ha habido precedentes históricos, si un judío, 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 ¿eh? Así con padres y descendientes y todo, pero reconoce que cree en Jesús, que Jesús es el Mesías, automáticamente le pueden negar la ciudadanía israelí diciendo que abandonó la religión, porque el cristianismo es considerado como otra religión. Entonces se considera que se convirtió y es de otra religión y ya no puede, ya no es considerado judío. Curioso, pero si fuera ateo, no hay bronca. Entonces, qué cosa tan absurda, ¿no? Entonces, en la Biblia misma tenemos la mejor definición de judío que hay. Yeshua lo, perdón, el apóstol Pablo lo dijo. No es judío el que lo es en el exterior, no es el judío el que tiene apellido o es en lo externo, sino es judío el que lo es en lo interior, el que lo es en el corazón. Y es la circuncisión, la del corazón, la que vale. Y la circuncisión del corazón implica vivir de acuerdo a los mandamientos. Entonces, la definición del apóstol Pablo de judío es aquel que tiene circuncidado el corazón. ¿Qué implica eso? Que vive de acuerdo a la Torah, vive de acuerdo a los mandamientos. Entonces, no te apantalles cuando veas a un judío judío. Porque puede ser que ese judío judío sea falso profeta, sea un mago, como este Bar Jesús. Entonces, no te apantáis, no te sorprendas. Por los frutos los conoceréis. Dijo Yeshua precisamente eso. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. con apariencia de ovejas, pero son lobos rapaces. Guárdate, cuidado con ellos, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? Frutos de obediencia, frutos de lo que significa el nombre, la etiqueta judío, que significa judío, el que es agradecido, el que vive agradecido, el que vive honrando la gracia y bendiciendo la gracia del Señor. ¿Y cuál es la gracia más grande que hemos recibido? Sino la de el Hijo de Dios, el león de la tribu de Judá que dio su vida por nosotros. Así que aquí tenemos un pasaje para que recuerdes la próxima vez que un judío... No, actualmente, a final de cuentas, ¿quién sabe a ciencias ciertas? ¿Quién sabe a ciencia cierta la pureza de su linaje? ¿Quién sabe? ¿Quién puede decir? ¿Quién puede decir actualmente si todas las genealogías cuando se destruyó el templo se quemaron y todo eso? ¿Quién puede decir actualmente, aunque tenga el apellido más rimbombante, que es así pura sangre y que desciende de Aarón y que dice, hay algunos que dicen es, no, yo desciendo de Aarón, he escuchado gente que dice, yo desciendo de Aarón, yo desciendo, dice, ¿qué? A ver, enséñame la foto de Aarón, o enséñame la genealogía que viene desde Aarón, o sea, no me vengas, o sea, tantos siglos han pasado, ¿cómo sabes tú que realmente desciendes? ¿Cómo sabes que no hubo conversiones masivas en algún momento? ¿Cómo sabes si tus antepasados no son conversos? ¿Cómo sabes? Entonces hay una prueba que es mucho más contundente incluso que la del DNA. ¿Cuál es? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen higos de los abrojos? No, por sus frutos los conoceréis. Los conoceréis. Así que es judío el que lo es en el corazón. Alabanza que no viene de los hombres, sino de Dios. Fíjense, alabanza, Judá, alabar, agradecer. Alabanza que no viene de los hombres. Esto es judío, judío, esto, wow, qué apellido. No, alabanza que no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, el único que puede decir este sí es judío es el Creador. Él es el único que puede decir este sí es. Este es mi hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Y bueno, termina este acontecimiento de este Bar Jesús y pregunta... ¿Por qué crees que Pablo le dijo así? Te vas a quedar ciego por esa actitud que tienes. ¿Por qué se le aplicó así el apóstol Pablo? ¿Por qué creen que le dijo eso? Pues porque yo era igualito que tú. Yo era igualito de que tú. Yo estaba estorbando el evangelio, estaba estorbando la predicación y me quedé ciego por un tiempo. Entonces te va a pasar eso. Y efectivamente le pasó. Y se quedó maravillado este procónsul viendo lo que había sucedido y dice que creyó maravillado, y vean de qué dice, maravillado no dice maravillado del milagro, dice y creyó maravillado del milagro, no dice eso, dice creyó maravillado ¿de qué? De la doctrina del Señor. Eso es lo que realmente convierte el alma, eso es lo que verdaderamente hace discípulos, la doctrina del Señor, no el milagro. Así que la clave para saber si un milagro es legítimo y cumple su propósito es que la gente sigue la doctrina del Señor, que el milagro produce discípulos, si no, pues son solamente juegos pirotécnicos. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan, ¿se acuerdan quién es este Juan? ¿Cómo se llama? Juan Marcos, escritor del Evangelio de Marcos, y aquí como que ya se desanimó, ya estaba difícil en aquella época andar viajando, aquí ya como que tiró la toalla, se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, esta es otra ciudad llamada Antioquía, no es la misma de Siria, es otra, Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Esta es la práctica que ellos tenían, entran en día de reposo, se sentaron, así una sinagoga como esta, se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y bueno, pues son dos judíos distinguidos, uno... el apóstol Pablo, Bernabé, Levita, o dos israelitas reconocidos, y bueno, pues un levita, en el caso del apóstol Pablo, discípulo de Gamaliel. Y pues en aquella época llegas a una sinagoga, ¿y qué se hace en una sinagoga? Se hace la lectura de la Torá, se saca el rollo, como ese que está ahí atrás. En cada Shabbat se abre el rollo, se hace la lectura, se lleva un calendario de lecturas, se divide el rollo de la Torá por días de reposo. Actualmente hay un calendario que dura un año, en un año se lee toda la Torá, se divide en porciones, que se llaman las parashot. Y son secciones para enseñar la Torá, y después se leen las secciones de los profetas. Entonces así sucedió en la sinagoga, era la tradición. Llega Pablo y Bernabé, después de la lectura les dicen: oigan, ¿quieren dar alguna palabra? Y es común que después de la lectura el rabino, o si hay alguna persona visitante distinguida, da algún comentario relacionado con la lectura que se hizo. Entonces, bueno, pues está aquí un... No crean que cualquier hijo de vecina, a ver, tú pasa ahí a darnos una explicación. No, pues estamos hablando del apóstol Pablo, un discípulo de Gamaliel, que llega ahí a un lugar, viene de Jerusalén, donde está Gamaliel. Entonces estamos hablando de un maestro reconocido. Se enteran que es alumno de Gamaliel, y les dice: wow, denos por favor una palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, y imagínate la escena, aquí... Me encanta porque aquí es muy fácil imaginarse la escena. Imagínate aquí la escena, el apóstol Pablo, Bernabé, sentados. Le dicen: hermanos, ¿quieren pasar a decirnos algo? Se levanta el apóstol Pablo. Y así, cámara, reflectores, va a salir en Facebook, imagínate. Y entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano. Hace que todos guarden. Es muy común en las sinagogas, a veces, pues porque las sinagogas, recuerden que no nada más es un lugar como religioso. Las sinagogas no nada más se usan como lugar para la lectura de la Torá y todo. Las sinagogas, estos lugares en la antigüedad y también en la actualidad, también se usan como lugares de reunión donde se reúne la comunidad. Y hay veces que se vuelven muy ruidosos, todos están platicando y todo. Y entonces llega Pablo, hace señal de silencio con la mano. Y les dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Prepárate para escuchar una predicación del apóstol Pablo. A ver, ¿qué podemos aprender de una predicación del apóstol Pablo? Le ponen el pase a gol, la portería lista, está listo para hablarle a esta comunidad. Vamos a ver qué les dice. Vamos a ver qué podemos aprender del mensaje del apóstol Pablo, y qué cosas tiene en común con otros sermones, otros mensajes que hemos leído. Y les dice: varones israelitas y los que teméis a Dios. Varones israelitas, ¿quiénes son los varones israelitas? Pueblo de Israel. Y los que teméis a Dios, ¿quiénes son los que teméis a Dios? Gentiles que están en proceso de conversión. Los temerosos de Dios no es que temían a Dios, sino es que están en proceso de conversión. Son gentiles, son gente que viene de un contexto extranjero, pero que ya están asistiendo a las sinagogas. Quizás son matrimonios mixtos, quizás son esposos de origen extranjero y están ahí en proceso de conversión, o algunos que están interesados en aprender y están ahí todos juntos en la sinagoga. Y entonces Pablo se dirige a ellos y les dice: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Yeshua por Salvador a Israel. Vamos a parar ahí. ¿Qué notan en la predicación del apóstol Pablo? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender? ¿Les suena familiar este tipo de predicación? ¿A quién se parece? ¿Creen que recibió influencia en su manera de predicar de alguien más? A ver si recuerdan de quién. Esteban, está empezando igualito que Esteban. Empieza dirigiéndose a la congregación de Israel y empieza ¿cómo? ¿Cuál es su método? Contar la historia del pueblo de Israel. Es exactamente lo que hizo Esteban. O sea, no fue al grano, empezó a hablarles de la historia, les fue relatando de la historia, captó la atención de ellos a través de la historia. Todos conocen la historia, entonces pues van diciendo, oh, este hombre sí sabe, este sabe de qué está hablando. ¿Y qué podemos aprender nosotros? Ok, ya vimos la gran influencia que tuvo Esteban en él, y con esto recordamos lo que estudiamos en aquella ocasión, ¿se acuerdan? Nunca te desanimes cuando estás compartiendo y alguien te está odiando, alguien está queriendo que te mueras. Nunca te desanimes, nunca sabes la influencia que va a tener tu predicación. Espera, nunca sabes. Bueno, aquí tenemos a un discípulo de Esteban. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué podemos nosotros aprender a la hora de compartir el mensaje de Yeshua para que se entienda? Para que se entienda. Para que se entienda el mensaje de Yeshua, tienes que hablar de los antecedentes de Yeshua, de la historia de Yeshua. ¿Cómo llegó Yeshua? ¿Cómo apareció Yeshua? O sea, no puedes comenzar diciendo, recibe a Cristo. Recibe a Cristo en tu corazón. A ver, ¿qué significa eso? Porque si no explicas la historia, entonces pues puede ser que te fabriques a un Cristo, pues que es un producto de tu imaginación o de la elocuencia del predicador o algo así, pero que no es un Cristo que viene de un contexto histórico, que tiene una razón de ser. Es decir, Cristo no apareció del espacio. No apareció así, Cristo apareció y ¿quién es este, no? Hay todo un antecedente, hay toda una secuencia, hay toda una serie de promesas, de profecías, hay toda una historia detrás. Por eso es que la Biblia se conoce y uno de los estudios que más frutos ha traído en todo lo que hemos estado compartiendo es historia de una familia. ¿Qué diferencia hizo en tu vida, los que vienen ya de un contexto cristiano y que conocieron la historia de la familia y le entendieron? Ahora, y por primera vez me muestran de qué se trata la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis de manera ordenada, en dibujitos. Wow, pues está. Ahora ya entiendo en dónde entra Yeshua. Ahora ya entiendo el rompecabezas. Ahora entienden por qué la importancia del rompecabezas bíblico. Porque una vez que ya vas hilando la historia, pues entonces ya la Biblia tiene todo el sentido del mundo. Entonces ya la Biblia dices, wow, esto no pudo ser obra humana. Esto definitivamente fue obra de un creador que está fuera de la dimensión del tiempo y del espacio. Entonces esto está impresionante. Entonces, moraleja, aprende la historia. Que el día que vayas a predicarle a alguien, empieces desde el principio. Empieces hablando todos los antecedentes. Y que cuando ya llegues a Yeshua, ¡ah, wow! Ahora ya entendí por qué es el Salvador del mundo. Ahora ya entendí por qué vino a morir por nuestros pecados. Ahora ya entendí que es pecado. Ahora, ¡wow! O sea, vas dando todas las definiciones y bueno, pues aquí la ventaja es que esta gente ya tenía todos esos antecedentes. Imagínate, si a esta gente que ya conocía esta historia se la recontó para llegar a Yeshua y ya la conocían, ¿qué será con alguien que no la conoce? No tiene ni idea. Entonces, aprendamos del apóstol, del maestro, del enviado a los gentiles. Esta es nuestra mejor manera de llevar el mensaje a los gentiles. Y dice, de la descendencia de este, de la descendencia del rey David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Yeshua por salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Fíjense, el mensaje es para ambos, para los que son simiente de Abraham y los que temen a Dios, los que están saliendo de entre las naciones y ya no le temen a los dioses de las naciones sino le temen al Dios de Israel. Dice, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Qué les parece esa frase? ¿A quién es enviada la palabra de la salvación? ¿A quién? A Israel y a los que ya abandonaron a los dioses de las naciones. A los que ya reconocen al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como el único Dios verdadero. A ellos es enviada la palabra. Para ellos es la palabra. Para ellos es enviada la palabra de la salvación. Ese es uno de los pasajes más claros de hacia quién vino Yeshua. Dicho por el apóstol Pablo. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Yeshua, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Fíjense, su ignorancia. Está hablando otra vez lo mismo que dijimos de Bar Jesús. No te apantalles porque es judío, no te apantalles. Era un falso profeta. Y los líderes, los gobernantes de Jerusalén, fíjate lo que dice, los gobernantes de Jerusalén, no conociendo a Yeshua, bueno, ok, puede ser que a Yeshua no hayan creído en él, lo hayan menospreciado, hayan tenido prejuicios, como este hijo de un carpintero, o sea, puede ser, pero el problema más grave es que no conocían las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. O sea, escuchaban las palabras y como les pasaban de noche, porque para ellos era simplemente un ritual religioso, una cantaleta ahí, no las conocían. No eran estudiosos de la palabra profética más segura. Pero aún eso tenía un propósito. Porque el hecho de que se hayan endurecido, que hayan sido ignorantes de esto, fue precisamente algo que Dios hizo. ¿Para qué? Para que cumplieran las palabras de los profetas al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Yeshua, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos los hijos de aquellos a quienes se les prometió estas cosas y Dios cumplió su promesa. Por eso les decía que esta canción que cantamos al principio, Shubu Aleinu, vuélvete a nosotros con abundante misericordia, Biglal, Aboche Azu Tzoneja, por el mérito de nuestros padres que hicieron tu voluntad. Entonces, se cumplió lo que les prometió a sus padres. Y cumplió con esto el Salmo 2, que cita aquí el apóstol Pablo. Dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿De qué cosas no pudieron ser justificados por la ley de Moisés? ¿Por qué dice eso? Y bueno, antes de ver ese versículo, otro principio que aprendemos de la predicación del apóstol Pablo. Número uno, comienza con la historia y ya de ahí te dirige a Yeshua. Número dos, vean cuántos textos de las escrituras cita. Cita salmos, cita profecías, Eso es crucial para poder predicar de Yeshua, tener un amplio conocimiento de la palabra escrita, que cita una y otra. Y después dice aquí, y que de todo, verso 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, hay algo que por la ley de Moisés no puede ser justificado. Hay todo un libro dentro de la Torah, hay todo un libro, bueno, en la época de Moisés él no lo escribió como un libro, o sea, él simplemente escribió un rollo, ya después se separó ese rollo, se separó en cinco secciones, Génesis, Sexo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hay todo un libro, una de esas secciones de la Torah, es justamente para justificarse del pecado. Hay un libro escrito para saber cómo me puedo justificar del pecado, cómo puede ser perdonado de mis pecados. ¿Cuál es el libro que por excelencia está escrito para saber cómo me puedo justificar de mis pecados? ¿Cuál libro de la Torah? ¿Cuál libro? Levítico. El libro de Levítico habla acerca del sacerdocio levítico, cómo tenían que servir en el tabernáculo, las ofrendas por el pecado, etcétera, etcétera. Y si tú quieres saber en tiempos del templo, del tabernáculo, cómo podía yo ser expiado, perdonado de mis pecados, tenía que estudiar el libro de Levítico, tenía que cumplir todo lo que estaba escrito ahí, y bueno, pues había ahí todas las ofrendas por el pecado. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo dice, de todo aquello de que por la ley de Moisés, o sea, Levítico, hay algo en Levítico por lo cual no puede ser justificado. Hay algo por lo cual no puede ser perdonado. En él, en Yeshua, es justificado aquel que cree. ¿Qué no es? ¿De qué pecado no te puede perdonar? No hay sacrificio para perdonarte. Ahí en Levítico. ¿Se acuerdan de los diferentes niveles de pecado? ¿Ok? Jataá, Avón, Peshá. Hay diferentes niveles de pecado y hay diferentes ofrendas para diferentes tipos de pecado. Pero hay un pecado que es que no existe, no hay ofrenda por ese pecado. Que la condena es muerte. Morirá irremisiblemente. El pecado Peshá. Hay varios pecados, por eso el apóstol Juan en su primera carta dice hay pecado que no es de muerte, pero hay pecado que sí es de muerte. O sea, pecado que no hay manera. O sea, el que transgredí el Shabbat, por ejemplo, karet, muerto, o sea, péguenlo. Hay ciertos pecados que no había manera. La mujer, el adulterio, apedréenla. Hay ciertos pecados que son de muerte. No hay sacrificio, no hay nada que pueda expiar de la muerte. Entonces, de todo aquello que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, los pecados que no están contemplados dentro del Levítico, ¿qué crees? En Yeshua son perdonados. ¡Wow! Entonces, ¡wow! Tremenda noticia. Tremenda noticia. El adulterio, la infidelidad, la idolatría es también un pecado de muerte. Pues ¿y en qué cayó Israel? Israel cayó en infidelidad, en idolatría. O sea, Israel, por eso dice que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, semejantes a Sodoma y a Gomorra hubiéramos sido, pero Dios tuvo misericordia, porque si no el pueblo hubiera tenido que ser destruido. En él justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores. Menospreciadores. ¿Qué es un menospreciador? Alguien que no le da el precio, alguien que no valora, alguien que no se da cuenta el incalculable precio que se pagó por tu redención. O sea, no menosprecies la sangre que fue derramada para tu salvación. No la menosprecies. Es el costo más alto que se pudo haber pagado. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos. Y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contara. Y aquí cita otro texto. Wow, esa es la maravilla del apóstol Pablo, que aplica todos los textos de la Escritura a la situación que están viviendo ellos. Y aquí les aplica la profecía de Habacuc. Profecía de Habacuc les dice, y la profecía de Habacuc se da en unas circunstancias muy parecidas a lo que aquí está por suceder. Pablo sabe que pronto va a venir la destrucción del templo en Jerusalén. Pablo ya lo sabe. Ya muy cerquita de cuando esto está sucediendo, están aquí alrededor de 20 años de distancia de que el templo de Jerusalén sea destruido. Y por eso les dice, mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días. O sea, en esta generación Dios va a hacer una cosa, una obra que no creeréis si alguien os la contare. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, cita esa profecía de Habacuc, y la profecía de Habacuc le habla al pueblo judío y les advierte que está por venir alguien del norte, que está por venir Nabucodonosor. Porque Habacuc se empieza a quejar contra la casa de Judá, empieza a decir, oye, pues la justicia es debilitada, y, o sea, Señor, ¿qué no ves? ¿Qué no ves lo que está pasando? Mira nada más tu pueblo. Y empieza Habacuc a quejarse. Y entonces Dios le dice, yo voy a hacer una cosa en tu tiempo que no la vas a creer, ¿sí? Te la contaré. Y le dice, el justo viviera por la fe, pero el orgulloso, el arrogante, el que no quiera arrepentir, ya tengo preparado a alguien que va a venir a acabar con toda esta arrogancia. Y se está refiriendo a Babilonia, se está refiriendo a Nabucodonosor. Y en tiempos de Habacuc, menospreciaron la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? Vino Nabucodonosor y arrasó con todo. Entonces aquí Pablo cita la misma profecía de Habacuc, como diciendo, está por repetirse la misma circunstancia. A Roma se le llamaba Babilonia, en Apocalipsis se le llama Babilonia a Roma. Entonces Pablo está anticipando, menospreciadores, no vaya a pasarle lo mismo, porque va a venir una cosa que si se la contara no la creyeran. ¿Cuál? Que este templo en el cual ustedes tanto se jactan, tanto se glorían, está por ser destruido. Entonces no vayan a menospreciar esto, no vayan a rechazar esto, porque entonces va a venir el juicio. ¿Y por qué vino el juicio sobre Jerusalén? ¿Por qué vino el juicio? Yeshua lo dijo. Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Debiste haber conocido el tiempo de tu visitación, debiste haber conocido los profetas, debiste haber estado preparado para el rey, pero no estuviste preparado, estabas tan ocupado en otras cosas, estabas buscando tu propio reino, y por eso vino ese juicio. Y dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, y fíjense qué curioso, los gentiles fueron los que les rogaron. ¿Quiénes son estos gentiles? Los temerosos de Dios. Los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. O sea, fueron los gentiles, no los judíos. Los judíos, ya me está hablando de juicio. No me hables de estas cosas. Se me hace muy interesante porque hay un conferencista judío que me gusta su manera de exponer la palabra y todo. Él es muy interesante porque es un judío que estuvo en el ejército, fue oficial del ejército israelí, y ahorita ya es mayor, ha de tener cerca de 80 años, pero anda en iglesias cristianas predicando, y él dice no creer en Yeshua, sin embargo se la pasa en puras iglesias cristianas, y comenta que cuando va a las iglesias cristianas le encanta, porque dice que toda la gente pone mucha atención. O sea, llega él ahí a hablar y llega ahí con su kipá y es ahora sí que judío, de oficial del ejército israelí, llega a una iglesia y todo el mundo le pone atención y empieza a hablar de Israel, todo el mundo así, wow, aquí un judío nos está hablando de todas estas cosas. Y pero dice que, en cambio, cuando va a una sinagoga, dice que casi como ni le hacen caso, o sea, como que ni lo quieren escuchar. Dice, la gente va a la sinagoga y va a la convivencia y todo. Yo empiezo a hablar de la profecía, de lo que viene y de los últimos tiempos. Le gusta mucho hablar de profecía de los últimos tiempos y dice que ni lo pelan. Dice, en cambio, aquí todos ustedes, y entonces está súper animado a compartir siempre. Y, ¿cómo se llama? Seguro me están preguntando, se van a preguntar cómo se llama. Se llama se me fue su nombre. Al ratito me acuerdo y se los doy. Si de repente alguien se mete allí en YouTube, puede ver algunas de sus conferencias muy interesantes. Él está tratando de crear un partido político en Israel que represente tanto a judíos como a gentiles o a gente que vive en Israel, porque hay extranjeros que viven en Israel, pero quiere él representar con un partido político a gente que cree en Yeshua. Porque dice que en el Parlamento israelí, como que esta minoría no está representada. Están representados los musulmanes, están representados obviamente partidos judíos, pero un partido que represente a los que creen en Yeshua, dice, no hay, dice, yo quiero representarlos. Entonces, wow, muy interesante. Al ratito les digo cómo se llama. Entonces, bueno, interesante que aquí Pablo está hablando todas estas cosas, está hablando del juicio que viene, está hablando de las profecías, y los que quieren escuchar más son los gentiles. Dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad, o sea, aquí todavía judíos y prosélitos están queriendo escuchar. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos. Fíjense, ¿quiénes son los que se llenan de celos? ¿Y qué se está cumpliendo aquí? Pablo predica, un montón de gentiles quieren escuchar, ¿y qué dice que les pasa a los judíos? Se llenan de celos. ¿Qué se está cumpliendo ahí? La parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, porque ¿quiénes son estos gentiles o estos temerosos de Dios? Son israelitas asimilados, muchos de ellos son israelitas asimilados, que están regresando, que están súper interesados en la palabra, y ahora estos judíos están llenos de celos. ¿Y qué otro? Porque la profecía del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, solamente cumple lo que Dios le anunció a Moisés. Dios le inspiró a Moisés en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Dios le dice a Moisés en un cántico que él escribe que así como Israel le había provocado a celos con lo que no es Dios, cuando adoraron el becerro de oro, dice, por cuanto ustedes me provocaron a celos con lo que no es Dios, yo les voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. Entonces ya desde ahí anuncia que Dios iba a provocar a su pueblo con gente que venía de entre las naciones. Y entonces aquí se está cumpliendo tal cual. Viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con valor, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y este texto que cita el apóstol Pablo es un texto de la profecía de Isaías. Y Isaías dice que poco es para mí salvar a las tribus de Jacob, poco es para mí salvar a Jacob. También te pondré por luz a las naciones. Entonces, aquí se está cumpliendo, no nada más voy a salvar a Jacob, sino que también voy a llevar este mensaje a todas las naciones, a todo el mundo. Y dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban, y esa frase subráyela. ¿Quiénes son los que creyeron? Y creyeron todos los que ¿qué? Los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron, memorízate esa frase. Cuando alguien te rechace, cuando alguien se quede dormido, cuando a alguien no le interese lo que estás diciendo, no, ok, eso no depende de ti. Tu misión, mi llamado, tu llamado es predicar, enseñar, compartir la palabra, y quien esté ordenado para vida eterna va a escuchar. Por ahí, si todavía hay alguien que dude de que ha sido ordenado para vida eterna, por ahí de repente me han preguntado, oye, ¿cómo puedo saber si yo soy elegido? ¿Cómo puedo saber si yo soy ordenado para vida eterna? Pues porque creíste, ¿no? Creíste. Si creíste este mensaje, pues es que tú fuiste ordenado para vida eterna. Es que Él ya te había, desde antes de que nacieras, Él ya te había elegido para que tú creyeras este mensaje. Si no creías este mensaje, pues ni siquiera estarías aquí. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Ese es el fruto de la predicación legítima, genuina. ¿Cuál? Que la palabra de Dios se va a difundir. ¿Cuántos eventos evangelásticos? Sean evangelásticos, porque típico que pasaron ahí al frente 50 y dicen, no, pasaron como 500 al frente. Eso es evangelástico. Y en estas famosas cruzadas evangelásticas, que ya de entrada el hecho de que se llamen cruzadas es terrible. Es terrible que se les llamen cruzadas evangelásticas. ¿Por qué? Porque la palabra cruzada tiene una connotación histórica muy fea. Todas las cruzadas, imagínense, las guerras, las cruzadas, que fueron las conversiones masivas que fueron allá hacia Jerusalén, los soldados de la Iglesia Católica, y que hicieron grandes matanzas de musulmanes, de judíos. Entonces las cruzadas eran forzar a la conversión o matar a toda la gente que se opusiera, y ahora se les llaman cruzadas evangelísticas. Imagínate, para un judío, ponemos una cruzada evangelástica. Entonces, y bueno, hay mucha efervescencia, gran despliegue de recursos y todo, pero después de esa cruzada, ¿qué sucede después de eso? Pues ya no hay más palabra de Dios, ya no hay un seguimiento, ya no hay predicación de la palabra, ya no hay discipulado, y entonces, pues, triste que no sucede nada. Estamos viviendo una época de apostasía, y lo estamos viendo, ¿no? En los Estados Unidos, una nación por excelencia cristiana, pues ahora con lo que estamos viendo actualmente, se muestra claramente que la cantidad de gente en contra de los valores y principios cristianos en Estados Unidos cada vez son más. Y aquí vemos el contraste. Aquí todavía era pura la comunidad primitiva. La palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La palabra del Señor, ¿cuál era la palabra del Señor en aquella época? Pues la palabra escrita. Se estaba multiplicando, se está difundiendo la enseñanza, la instrucción, el discipulado. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Mujeres distinguidas de la comunidad judía, obviamente mujeres de alcurnia, que no querían mezclarse con gentiles, y que las incitan para que expulsen de ahí a Pablo y Bernabé. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y esto va a ser lo que va a producir el Espíritu de Dios dentro de ti, obviamente, plenitud de gozo. Capítulo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ahí estamos viendo la antesala de la unión de las dos casas. La casa de Judá, los griegos, que son israelitas asimilados. Ahí estamos viendo las lluvias tempranas de las dos casas reunidas, más los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Fíjense lo que dice, unos estaban con los judíos como religión que rechaza a Yeshua, y otros estaban con los apóstoles. O sea, ya aquí había dos grupos marcados. Los apóstoles también eran judíos, también predicaban la fe hebrea. La única diferencia es que ellos creían y anunciaban que Yeshua era el Mesías. Entonces, bueno, esto prepárate, porque a través del libro de los Hechos lo que vamos a estar viendo es que otra vez hay una serie de patrones que se van a repetir. Y si en este momento que está habiendo un avivamiento de gentiles, si en este momento que gentiles están viniendo a la fe y están viniendo a seguir a Yeshua, empieza a haber división, ¿qué sucederá en este momento que también está viendo este llamado de gentiles a venir a la fe hebrea. ¿Qué va a pasar? Lo mismo. Va a haber unos que se van a ir con la religión judía y va a haber otros que van a querer mantenerse en la doctrina de los apóstoles. Tarde o temprano, cuando tú sigas profundizando en este mensaje, vas a encontrarte con esta disyuntiva. ¿A quién le creo? ¿Al judaísmo rabínico o a los apóstoles? Va a llegar el momento en que vas a tener que tomar esta decisión. Yo la tuve que tomar en algún momento y simplemente la tomé muy simple, porque aunque hay algunos que abandonan a los apóstoles pensando que estos son muy cristianos, estos abandonaron la fe hebrea, en realidad es mucho más probable que los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento, es mucho más probable que estén más cerca de la fe judía original, por simple lógica elemental, por simple lógica de que están mucho más cerca de los escritos originales, que el judaísmo actual, que en gran parte el judaísmo actual es el resultado de la destrucción del templo en Jerusalén y después de lo que tuvo que suceder en el judaísmo en el exilio de la época medieval. O sea, el judaísmo que tú ves actualmente ya está súper, súper, súper lejos de cómo era la fe hebrea en tiempos de los apóstoles. Así que una fe mucho más cercana es la de los apóstoles. Entonces llegará el momento en que tú tendrás que decidir o sigo los escritos de los apóstoles en el Nuevo Testamento o sigo toda la tradición judía, el Talmud y todo eso que viene después de los escritos del Nuevo Testamento. Y bueno, pues aquí está sucediendo eso. Dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado, y bueno, pues aquí están siendo perseguidos y... En la manera que fue rechazado el mensaje del apóstol Pablo y todo, vemos diferentes formas en que Dios libró a Pablo de las persecuciones. En una ocasión lo libró cuando algunos lo apedrearon en Listra y pensaron que ya estaba muerto. Entonces pensaron que ya estaba muerto y ya lo dejaron. En esta ocasión, pues ven que hay peligro, huyen de ahí y son librados sin que les haga nada. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Dios te va a librar de diferentes maneras. Dios te va a librar de diferentes maneras. No siempre Dios te va a librar de la misma manera. No esperes que la manera en que Dios te va a librar siempre es igual. Hay veces que quizás la manera en que te va a librar va a implicar que tengas que... sufrir alguna prueba difícil como la de Pablo que lo apedrearon. En esta ocasión no les pasó nada y salieron a salvo. Pero cada cosa que te va a pasar es en base a un propósito que tienes que cumplir. Es muy posible que esa vez que lo apedrearon era porque el Señor le quería dar un paseo por el tercer cielo para motivarlo, para animarlo a que no te desanimes, aunque te apedreen, no pasa nada, aunque te apedreen, te doy un paseíto por el tercer cielo para que veas que tu esperanza es gloriosa y que no pasa nada si te persiguen y tú sigue compartiendo. Hay otras ocasiones como esta que simplemente son librados del peligro. Entonces, tenemos que aprender a confiar en Él. Y entonces, bueno, dice, cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra. O sea, en esta ocasión se salvaron, no les pasó. Huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Y ahí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Otro principio que aprendemos aquí. Aquí estamos aprendiendo muchos principios del apóstol Pablo. Aquí él es el que a partir del capítulo 13 ya está en acción y ya nos está enseñando muchísimas cosas. ¿Qué aprendemos aquí de él? Vean lo que dice. Pablo estaba hablando, Pablo estaba predicando, y dice, dice que había ahí un cojo de nacimiento que jamás se había andado. Dice, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, Pablo fijó en él sus ojos. ¿Qué aprendes de aquí? Cuando estés compartiendo, voltea a ver a la gente. Voltea a ver a la gente, obsérvalos. Obsérvalos a todos. Obsérvalos. Y enfócate en aquellos que veas que están así, que ni pestañean. Enfócate en aquellos que evidentemente se nota que están súper atentos. Enfócate en ellos. Eso por un lado, no nada más por ti, no nada más porque te va a estimular, te va a animar, ¿no? A veces estar aquí y con reflectores no está nada fácil. Estar aquí con reflectores no está nada fácil. Y estar aquí tratando de recordar todo lo que estudié, todo lo que quiero compartir y todo. Y así con un gran anhelo de transmitir este mensaje, y algunos que ya están empezando a venir aquí a compartir, me van a entender, y tú estás así y estudiaste un montón y estás bien emocionado y estás esperando el momento que les vas a compartir todas estas cosas y te esforzaste muchísimo en estudiar y estás bien animado y estás así y volteas y están unos así. ¿Cómo te sientes? Así que le echaste muchísimas ganas, tienes que escuchar este mensaje y ves a unos que están, pero papando moscas, o platicando, o sea, no te onda. Entonces, eso puede ser que te desanime mucho. Eso puede ser que digas, ¿sabes qué? Ahí les mando los CDs, o ahí les da, ya chequen la página de internet. O sea, eso te puede desanimar mucho. Entonces, pero no nada más por ti, no nada más por eso. En vez de eso, observa, y siempre va a ser así. Ahora, no te desanimes, porque esto es lo más normal del mundo. También tenemos que ser un poco benignos con las personas que están así, porque puede ser que tengan algún dolor, o puede ser que no, están muy desvelados. O sea, no sabemos por qué circunstancias alguien está dormido, o alguien está como que no le interesa, o alguien, su expresión es diferente a otros, ¿no? Yo también he aprendido que a veces personas que parece que no están escuchando, así algunos parece que no están poniendo atención y después te sorprenden. Entonces tampoco te guías tanto por las apariencias. Pero hay ocasiones en que puedes ver a alguien que sí está así como que muy atento. O sea, clarísimo ves en su mirada, en su expresión, que está recibiendo este mensaje. Y entonces es lo que el apóstol Pablo ve en alguien, en este cojo de nacimiento, está así con una mirada de esperanza, fijándole en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Cómo pudo ver que tenía fe para ser sanado? Algo, discernimiento. Ese es uno de los dones del Espíritu, discernimiento. Tuvo discernimiento, pudo ser. Este está entendiendo lo que estoy diciendo. Y si está entendiendo, y si él cree la palabra que estoy diciendo, porque cree que es palabra de Dios, entonces no hay ningún problema, le voy a dar la palabra y él va a creer, no en mi palabra, va a creer la palabra que yo estoy predicando. Dijo a gran voz, levántate, fíjense, lo miró a los ojos y le dijo, levántate, derecho sobre tus pies, levantó a gran voz. Dijo a gran voz, ¿qué quiere decir a gran voz? Que gritó de repente Pablo, estaba predicando y de repente, levántate. Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Imagínense el milagro ahí enfrente de todos. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Porque este era el que llevaba la palabra. Y estos son otros nombres dados a dos dioses también que se veneraban, Zeus y Hermes. Entonces Hermes, el dios de la hermenéutica, del discurso, de la palabra. Entonces a Pablo le dicen Mercurio o Hermes, porque este era al que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Y bueno, pues hay una leyenda antigua de que en esa región justamente bajaron estos dioses. Literalmente, la leyenda decía que habían bajado estos dioses, Júpiter y Mercurio, y que el pueblo no los reconoció, que el pueblo los trató mal, que solamente hubo una pareja de ancianitos que sí los trataron bien, y en recompensa a esos ancianitos que trataron bien a estos dioses, después como que se convirtieron en árboles, y esos árboles estaban ahí en el frente de ese templo que habían construido en honor a esos dioses, ¿no? Y entonces, bueno, pues estaba la leyenda, y entonces cuando ven a estos hombres que bajan y que hacen un milagro ahí el apóstol Pablo, pues dicen, otra vez, volvieron a descender los dioses, no vamos a cometer el error del pueblo anteriormente, ahora sí hay que recibirlos con honores, vamos a hacerles sacrificios. Y vean la reacción del apóstol Pablo. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, dando gritos y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, por un lado muestran una indignación de cómo puede ser, o sea, ya dejen estas vanidades, estas tonterías, en otras palabras. Entonces, otra cosa que vamos a aprender del apóstol Pablo en este sentido es que sí muestra indignación, pero no se queda con esa actitud de ¡ay, bola de idólatras! ¿Cómo es posible? No se queda con esa actitud. Vamos a ver cómo le compone. En el siguiente versículo le compone, como que se desespera, se enoja, dice estos, no entiende nada, pero ya como que le baja. Y en el siguiente versículo dice, en las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. O sea, ya en tiempo pasado, él ha dejado que cada quien haga lo que bien le parece. En tiempo pasado, él ha dejado que ya cada quien ande en su ignorancia. Dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Qué aprendemos ahí? No termina su discurso a ellos como regañándolos, sino que cambia el tono de su discurso y de repente les habla de las bondades de Dios. No se enfoca nada más en la ignorancia de ellos, en lo absurdo que están haciendo, sino les dice, oigan, el Creador, el que yo les estoy anunciando, no ha dejado de dar testimonio de quién es, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Principio para predicarle a los incrédulos. Antes de hablarles del libro de la revelación, hay dos libros, libros de revelación de la existencia de Dios. Dos libros. Uno es el libro que tenemos, la Biblia, libro de historia y de el testimonio histórico del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero existe otro libro. ¿Cuál es el otro libro? ¿Cuál es el otro libro? ¿Sabían que hay dos Biblias? Díganlo sin miedo. Ya lo oí que lo están diciendo por ahí, pero díganlo con... Exacto, el libro de la creación. El libro de la creación. Es un libro no escrito así con tinta y pluma, pero los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día, emita palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay palabra, no hay lenguaje. Por todas las tierras ha salido su voz y hasta lo último de la tierra sus palabras. Entonces, a gente que pues de plano está muy ignorante de la Biblia, de la palabra de Dios, háblale de la naturaleza, háblale de las lluvias, háblale de la creación, habla del firmamento, lo que está haciendo Fernandito es muy bueno hablando acerca de la ciencia y cómo es que es imposible que exista tanta maravilla sin un creador. Entonces, es lo que hace el apóstol Pablo, les habla del libro de la creación del creador, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Fíjense, lo acaban de apedrear y vuelve a entrar a la ciudad. Entonces, bueno, aquí es librado a través de ese apedreamiento. En la otra ocasión se libraron, no les pasó nada. Y de aquí otra cosa que aprendemos es, no te apantalles, no te sorprendas si las multitudes de repente te aclaman y te dicen que eres un Dios hecho carne. Y pocos minutos después, cuando se decepcionan de ti, te apedrean. Así es la fama de efímera. Así es la aprobación de los hombres. Por eso no bases tu ministerio, tu llamado, en la aprobación de la gente. La gente un día te puede tener en un pedestal y al siguiente día te están crucificando. Eso es muy típico, muy normal. Por eso tenemos que estar muy seguros y confirmar todos los días a quién estamos sirviendo, a quién estamos agradando. Y bueno, lo apedrean, rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y señala lo que dice ese versículo, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, ¿qué sucedió después de anunciar el evangelio? ¿Qué dice? Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, ¿y qué dice? Y de hacer muchos discípulos. No nada más otra vez es la cruzada evangelística, no nada más es llegar y predico y ya y luego nos vemos. No, predico el evangelio y después hago muchos discípulos. La predicación fidedigna, la predicación verdadera del evangelio, como consecuencia, como fruto, va a producir discípulos. ¿Y qué son discípulos? Estudiantes. ¿Cómo puedes saber si un ministerio es fructífero, cómo puedes saber si un ministerio es verdadero? Si está produciendo estudiantes, si está produciendo discípulos, si está produciendo estudiantes que estudian, que memorizan, que transcriben, que copian, que conocen las escrituras. Entonces está predicando. Eso es el verdadero evangelio. El apóstol Pablo habló de un falso evangelio. Dice, si incluso un ángel del cielo te anuncia otro evangelio diferente, sea anatema. O sea que, ¿cuál es el evangelio verdadero? Aquel que fomenta lo que está escrito y produce discípulos, estudiantes de las escrituras. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Te dan cuenta? Es necesario. ¿Por qué será necesario? ¿Por qué será necesario que a través de muchas tribulaciones, muchas persecuciones entremos al reino de Dios? ¿Para qué es la prueba? ¿Para qué sirven las pruebas? ¿Para qué sirven las tribulaciones? ¿Para qué? Pues para saber si lo que aprendimos, lo aprendimos bien. ¿Tú qué estás aprendiendo aquí? ¿Crees que ese es el fin? No, estás aprendiendo aquí para algo. Estás aprendiendo aquí, prepárate. Prepárate porque si Dios te está preparando aquí con toda esta información, no es para, wow, ya tengo más información, ya soy graduado en IMIR. No, sin duda, Dios te está preparando para pruebas que vas a enfrentar en tu familia. Tú vas a ser usado para poderle dar palabra de consolación, de confort a mucha gente. O sea, te está preparando para algo. El estudio, la preparación no es el fin, es el medio para el examen. Es como, ¿por qué estoy entrenando ahorita a este grupito del tenis de mesa? ¿Para qué lo estoy entrenando? Pues nada más entrenar, entrenar, entrenar. No, lo estoy entrenando para el torneo que va a haber al final del bimestre. O sea, el fin es la prueba. Entonces lo estoy entrenando para ese torneo. Entonces, para eso, la prueba. ¿Y la prueba para qué? La prueba es la evaluación si lo que estás aprendiendo lo estás entendiendo. Entonces, no te sorprendas del fuego de la prueba. Ay, ¿por qué estoy en esta prueba? ¿Por qué? Pues para eso estás estudiando. Ay, no esperaba que iban a venir estas pruebas. No, entonces, ¿para qué crees que te está el Señor preparando? ¿Para ir a Disneylandia? No. Te está preparando para la gran tribulación. Te está preparando para la hora que va a venir de prueba. Te está preparando. Pero, ¿cuál es la promesa? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que viene para el mundo entero. O sea, te guardaré porque tú vas a saber cómo enfrentarte a esa prueba. Ahora, te digo, la prueba es necesaria porque si no te hacen examen, si no te hacen evaluación, ¿cómo puedes saber que aprendiste el contenido? ¿Cómo puedes saber? Así que, recuérdalo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Repitan conmigo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y me impacta cómo andan viajando y en cada lugar que viajan van, oran por alguien, lo constituyen anciano y ya forman una comunidad de creyentes. O sea, la velocidad con las que están formando comunidades de discípulos. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo, ¿con quiénes? Con los discípulos. Aquí cerramos esta sección, vamos a tomarnos un receso y volvemos a ver qué pasa con esa multitud de gentiles que se están convirtiendo, que están viniendo, qué sucede. Famoso Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15 y el fruto que viene después de eso en el capítulo 16. Padre, te damos muchas gracias por todo lo que estamos aprendiendo, todos estos principios maravillosos de tu palabra. Señor, yo te ruego que podamos replicar todos estos principios en esta generación y que el libro de los Hechos continúe en nuestras vidas, por los méritos del que vive entre nosotros, por los siglos de los siglos. Amén.